eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres desde el mítico Estadio Azteca. Y las Águilas lograron volar alto.
Lejuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas. Porque la 14 ha llegado. El ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La 14ª ha llegado.
En 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos los saluda en un día de impacto mundial por el fallecimiento de la reina Isabel en Gran Bretaña. Así fue la vida de su majestad ligada al deporte.
Este jueves 8 de septiembre de 2022 pasará a la historia a ser el día que la reina Elizabeth II falleció dando fin a un reinado de 70 años. Elizabeth Alexandra Marie era conocida por ser aficionada a la equitación e incluso hasta los últimos días de su vida se le llegó a ver montando a caballo. Se conocía que la reina invertía más de €1,000,000 al año en las carreras de caballo de todas las modalidades. Apenas en 2020, Estimate, una potra de 4 años de edad propiedad de la reina, ganó la Copa de Oro en la Royal Ascot, siendo la primera vez en 207 años de historia del evento en que un caballo de un monarca británico ganara la competición. Sin embargo, la equitación no fue el único escenario deportivo donde estuvo envuelta su majestad la reina Isabel, y es que durante todo su reinado fue testigo de 12 de 21 mundiales. El primero fue el título de Alemania Occidental en la Copa del Mundo de 1954, los 5 títulos que ostenta Brasil ganados en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, las 2 Copas de Argentina ganadas en el 78 y en el 86, así como las 2 de Francia en el 98 y 2018, otra más de España en 2010 y Alemania en 2014. Además, no hay que dejar de lado el título que consiguió la selección de Inglaterra en 1966, el cual se jugó en tierras británicas y fue entregado por Isabel II a Bobby Moore, quien era capitán del equipo de La Rosa. El primer juego de fútbol que presenció fue en 1953 en la final de la FA Cup, donde Blackpool venció a Bolton Wanderers y se dice que era aficionada al Arsenal. Sin embargo, otros rumores apuntan a que lo era del West Ham United. A nivel olímpico presenció 20 justas veraniegas, la más recordada en Londres 2012, donde en la ceremonia de inauguración a manera de parodia, saltó de un helicóptero al estilo James Bond para ser parte del acto protocolario en el Estadio Olímpico de Londres. Por otra parte, fue testigo del primer Gran Premio de Fórmula 1. También el primer juego que presenció de béisbol fue Baltimore Orioles ante Oakland Athletics en 1991 y es dueña de la Rugby Football Union y la Welsh Rugby Union, entidades que regulan este deporte en Inglaterra y Gales. También era patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, que es donde se lleva a cabo Wimbledon Grand Slam, que su majestad solo visitó en 3 ocasiones, ya que no era muy afín al deporte blanco. Incluso se dio su presencia a la duquesa Catalina de Cambridge. Como apoyo al deporte, el castillo de Windsor ha nombrado a algunos deportistas como caballeros, entre ellos Lewis Hamilton, Jack Brabham, Stirling Moss, Jackie Stewart, Andy Murray, David Beckham, Alex Ferguson, Bobby Charlton y Mo Farah. En TUDN Radio lamentamos el fallecimiento de Su Majestad la Reina Elizabeth II.
Nos vamos al plano deportivo porque inició la UEFA Europa League, donde se dio un minuto de silencio en los juegos donde participaron cuadros ingleses. En el primero, Zurich Arsenal con triunfo 2-1 para los Gunners.
Terminó el partido en la Arena St. Gallen en Zurich, Suiza, en el inicio de la jornada número 1 de la Europa League. La campaña 2022-2023 que tiene como destino final la Puskás Arena en Budapest el próximo 31 de mayo del 2023. El Arsenal se lleva la victoria 2-1, anotación de Marquinhos, también de Eddie Nketiah, que aprovecha el error del guardameta Yannick Brecher para encontrar el tanto que le da la victoria a los Gunners, que se mantienen también como líderes de la Premier League y que tendrán un compromiso importante el próximo fin de semana contra el Everton. Por parte del Zurich, pues replegado atrás, aguantando el ataque del Arsenal, jugando al contragolpe, apostando por táctica fija, y encontraron el tanto del empate en la primera parte después de un error de Eddie Nketiah, que comete la falta sobre Fidan Aliti, el número 6 por parte del Zurich, que le permitía a Mirlind Krietziu, el defensa central, pues definir al segundo poste de Matt Turner, que se había vencido al lado izquierdo. Ya para la segunda parte vimos a Bukayo Saka, a Martin Odegaard y también Gabriel Jesús, los hombres que están teniendo un gran momento en la Premier League, pues tienen 3 anotaciones en el torneo en estas primeras 6 jornadas. Aldo, un partido en donde creo que el Arsenal perdona, tuvo posibilidades al frente, creo que el marcador pudo ser más abultado, más del 60% de la posesión del balón, y las oportunidades del Zurich creo que se desencadenan debido al propio error del Arsenal en las salidas.
De acuerdo, Tate. Sí, a inicios de partido parecería que iba a haber una paliza por parte del Arsenal hacia el Zurich. La presión era sumamente sofocante, no dejaba a los suizos salir jugando más allá del primer terreno de juego. Y sí, ¿no? En una gran jugada que termina por elaborar a velocidad Marquinhos para mandarle servicio a Nketiah. Y también viceversa, se coordinó muy bien ambos jugadores para hacer el primero y el segundo gol respectivamente. La posesión de la pelota y la efectividad de los pases fue totalmente para los ingleses. Y bueno, el Zurich, que sí tuvo llegadas muy, pero muy contadas. Una de ellas fue precisamente el penal que cometen en contra de ellos. Y bueno, con esto el Arsenal se pone como líder de su grupo, aprovechando el empate 1-1 frente al PSV y el Bodo Glimt. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la siguiente jornada. Es en casa, van a aprovechar también su condición como tal. Y bueno, creo que Arteta puede confiar en su plantel, en sus revulsivos o en su plantel titular. Viene ahora con el apoyo con Marquinhos, sector de la derecha, mandar servicio directo hasta el segundo poste. ¡Ese es el segundo! ¡El cabezazo! ¡Y esta se la sabe! Directo hasta el área chica, recargado hacia el sector de la derecha, viene el remate por parte de Nketiah y el inglés aprovecha el remate, y con esto el Arsenal ya lo gana 2-1 al Zurich.
En el otro, Manchester United Real Sociedad, donde los Red Devils cayeron 0-1.
Se termina el encuentro en Old Trafford 1-0, partido intenso de menos a más, en donde los Shuri Urdin, la Real Sociedad, los españoles le pegan a los ingleses 1-0, que van y celebran con una de las esquinas de la cancha, con la afición que hizo el viaje, Capi. ¿Cuál es el análisis concreto de este encuentro que la verdad fue bastante agradable para la gente que estuvo a través de tu TUDN Radio?
Un partido que empezó de menos a más, es dos equipos que iban o van a pelear este grupo desde mi punto de vista, este grupo E. Empezaba el partido con mucha lucha en el medio campo, una Real Sociedad con una mejor posesión de la pelota, pero en la última zona no lograba llegar o profundizar. Un equipo del United que era más vertical, más rápido, y que le faltó un poquito de contundencia, algunas opciones de peligro, pero que al final eran fuera de lugar. Solamente un tiro al arco por parte del United a la portería por medio de Anthony sin ningún problema en la primera mitad. Y ningún disparo de la Real Sociedad en la primera mitad. Así nos íbamos al descanso. Venía la segunda parte y en esta segunda parte creo que empezaron a acelerar, empezaron a ser más rápidos. El equipo local, por supuesto, tenía que arriesgar un poco más. Un disparo fuerte de Casemiro, que fue lo único que alcancé a hacer. Unas situaciones de peligro, sensaciones de peligro. Pero el que aprovecha una jugada de tiro de esquina, Kubo, Silva, disparo, le pegan las piernas a Lisandro y después le pegan la mano. El árbitro Di Bello dice penal. Señores, se marca el penal. Llega Méndez a cobrarlo, sí. Lo hace de buena manera, uh-huh. Para el 1-0. Después de ahí tuvo Kubo, otro disparo fuerte que rechaza muy bien De Gea. Después otro disparo raso que dispara perfectamente De Gea. Y las situaciones de peligro se vieron más empañadas con las situaciones ya sea de Otsai, sí, o disparos que iban por un costado de la portería. Termina el partido, el equipo de la Real Sociedad saca un triunfo importantísimo.
Le va a pegar la Real Sociedad y Maenol, algo así lo observando. Viene Bryce Méndez, el de la Real Sociedad. Bryce Méndez contra De Gea. Bryce. ¡Gol! Sociedad al Manchester United es por la vía del penal y Bryce Méndez se levanta y dice: aquí estoy. Lo cruza, engaña todo Old Trafford. De Gea se lanza bien, pero no llega. 1-0, Capi, en un penal que no tendría que haber sido. Ya lo gana la Real Sociedad, 1-0 en Old Trafford. 3 puntos de oro en lo que fue este encuentro.
En otros marcadores, resalta la actividad de los mexicanos. Debut soñado para Santiago Jiménez, que marca doblete, aunque no evitó la derrota de Feyenoord 2-4 ante Lazio. Así lo escuchaste en nuestra compañía.
Terminó el partido. El Lazio ganó 4-1 ante el Feyenoord. Los primeros goles de la Lazio cayeron cortesía de Matías Vecino, 2 ocasiones, Luis Alberto y Felipe Anderson, todos en la primera parte. Ya en el segundo tiempo apareció Santi Jiménez en 2 ocasiones, el mexicano, para descontar en el marcador. Al final de cuentas no fue suficiente. Reinaldo Navia, buen partido en los últimos minutos del equipo holandés, pero la Lazio merecida la victoria.
Sí, un conjunto de la Lazio que a final de cuentas saca 3 puntos importantes. Se le complicó solo, se relajaron, bajaron el ritmo. No sé si miraron en su momento en menos también al conjunto de Feyenoord, que levantó bastante, se notó en la actitud. Los cambios le vinieron muy bien también al conjunto holandés, que sí mostraron otra cara, sí empezaron a presionar más, llegaron con mucho, aprovecharon esa ventajita que les terminó dando, o esa posibilidad que les dio la Lazio para poder concretar, para poder llegar, generar, y bueno, con el ingreso de Jiménez, ¿no? Que lógico, otro mexicano más que ahora juega en Europa League, logra concretar doblete, y aún así, aunque haya perdido su equipo, pero bien por él en lo personal, ¿no? Pero una Lazio que la verdad sí se nota mucho mejor, es mucho mejor que Feyenoord, y bueno, sabemos que para sacar ventaja en este tipo de competiciones tienes que ganar tu partido de local, y lo hizo muy bien el conjunto de la Lazio.
86 minutos, gracias a todos por estar en la señal de TUDN Extra en tu aplicación Euforia. La mueve el Feyenoord. Cristiano Ronaldo y el Manchester United no pueden, ¿eh? no pueden ante la Real Sociedad, también ya por terminar el partido.
Los equipos españoles siempre complican, ¿eh? Son complicados, sí, los equipos españoles.
Siempre, siempre. Y le cuesta mucho a los ingleses. Dijo Toni Kroos, que lo mencionabas hace un momento. Pues dicen que la Premier League es la mejor liga del mundo y que la española ha estado en niveles abajo, pero no se llevó ni un título internacional la Premier el torneo pasado. Eso decía Toni Kroos, que podría recalar ahí, como bien lo dices. Se está revisando un penal sobre Cristiano Ronaldo en el otro partido, Rey.
No, no, no lo cobraron, pero era penal.
Como el de Acaro era, ¿no? La tiene Pai Sao. Avanza, gana metros. Pai Sao, esta es del Feyenoord. Santi Jiménez se mueve en el área. Por la izquierda avanza Janko, el centro al otro costado. Ya la tiene Jan Habak. Viene el centro, segundo poste, queda muy largo. Y otra vez va por esa pelota Pai Sao.
Pai Sao.
Pai Sao. Hacia atrás. Toca el balón. Recupera el Feyenoord. Bueno. Dan indicaciones por el vértice. Puede tocar la pelota. El impacto
golazo,
directo.
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Feyenoord! ¡Gol de Santi Jiménez! ¡Gol! De la jugada por el costado de la izquierda, rebotó en el poste y le queda a Santi Jiménez para empujar la pelota. 4-2 lo gana la Lazio. Qué actuación del mexicano, entró y doblete, su tercer gol con el equipo holandés, su segundo en competencia europea. El 29, Santi Jiménez.
En más información, Diego Lainez jugó 74 minutos en la victoria 2-0 sobre Malmo. Andrés Guardado entró al 75 en el triunfo por mismo marcador sobre Helsinki, mientras que Erik Gutiérrez permaneció en la banca en el empate a 1 de PSV ante Bodø Glimt.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, nos vamos a la jornada 13 de la Liga MX, que nos dejó resultados a destacar. Uno de ellos, el triunfo de Chivas sobre Xolos. ¿Para qué está el rebaño? Escucha la polémica de Fútbol Club con Toño Camacho, Damián Russo Samogilny y Reinaldo Navia.
El Guadalajara gana y gana bien, 6 partidos sin perder. Bueno, estas Chivas ya están para el título, ya nos preparamos en la Minerva con la 13, ¿o cómo está la cosa? Russo.
Pinta bien el Guadalajara. Yo lo decía y metí algunos tweets ahí al respecto de que Cadena no era el problema. Cadena, para mí, se me hace un entrenador serio, un entrenador que trabaja bien. Y ya no se está hablando de que Cadena no es entrenador para Chivas, ¿no? O sea, como que se borró eso. Me parece que Cadena ha hecho un trabajo bastante serio y los que tenían que poner de su parte eran los jugadores. Sí notó un cambio a partir de que el equipo se paró con línea de cuatro. Creo que a pesar de tener prácticamente los mismos elementos, ¿no? Desde que comenzó el torneo hizo algunas modificaciones, pero de la línea de 5 a la línea de 4 pasó prácticamente con los mismos elementos, pero el que cambió, creo que el juego de este equipo es Flores. Flores, a un lado de Beltrán, marca la diferencia, porque recupera, porque es el primer pase correcto, el tipo que te hace superioridad cuando sacan la pelota, y a partir de ahí, pues de ese orden que da Flores, creo que Chivas empezó a crecer. Evidentemente, de la mitad de cancha en adelante se empezó a generar más, agarraron confianza. Yo creo que el partido con Necaxa fue el partido que hizo despuntar o hizo crecer esa confianza en los futbolistas, tocando de primera, moviéndose, metieron 4 goles, y a partir de ahí, bueno, es otro Chivas, y ahora ya gana incluso con apretando los dientes, pero gana. Así que yo creo que sí tenemos un equipo ya que está para competir. Ojo, desde mi punto de vista, le falta para ser candidato al título. Para mí hoy no está. Si tengo que dar 2 candidatos, Chivas no está. Pero sí va a competir y por lo menos ya vemos un Guadalajara diferente, que era lo que necesitaba el torneo mexicano, que también es otro grande, ¿no? El América ya está ahí metido. Otro grande como el Guadalajara también pudiera animar el torneo.
Sí, Russo, estoy totalmente de acuerdo contigo en el aspecto de que creo que a veces nos vamos solo con el técnico, ¿no? Y es normal que de repente cuando las cosas no se dan, hablemos mal.
Bueno, Choro, pero después de 8 jornadas, ¿no te vas con el técnico? Por favor, a ver.
Bueno, ¿y los jugadores no juegan o qué? ¿Quiénes son los que juegan?
No deberíamos. No deberíamos, Russo, pero es el responsable, sí. ¿No? O sea, yo cuando veo
bueno,
que...
Bueno, pone a los mejores y si los jugadores no te rinden, ¿qué vas a hacer?
Es básicamente la misma base de todo el torneo. Adelante, Russo.
Perfecto, ya es un automatismo de todos los periodistas deportivos, de todos los que les gusta el fútbol, de todo. Ya es 4 fechas. No, pues, no ganó, empató. Ya, el técnico. El técnico,
claro.
El técnico no sirve. A ver, el técnico siempre demostró seriedad, siempre demostró que estaba trabajando, por lo menos, a mi entender, bien, porque remontó el torneo pasado, que fue un desastre el Guadalajara, lo tomó, terminó ganando partidos consecutivos, terminó cerrando bien, y este torneo le costó. Pero, digo, no siempre es fácil detectar si es el entrenador o los jugadores, pero escúchenme, y ustedes que están ahí, están cerca del equipo y del club, lo saben. Uh-huh. ¿Cuántos técnicos han pasado ya?
Desde Matías Almeida han pasado bastantes.
Cuando aprietan los jugadores, este equipo tiene posibilidades de pelear, pero si los jugadores no aprietan, si están relajados, si... entonces ahí sí el técnico y el que venga no puede hacer nada ahí.
Claro, yo también, ya, muchos dicen, a ver, que Chivas no tiene equipo, sí tiene equipo, a ver, tiene pero como todos los planteles tienen 5 o 6 jugadores buenos. A ver, ¿tú te esperabas que Atlas fuera campeón con el plantel que tenía en el primer campeonato, ¿eh?
No, a ver.
Entonces,
pero
y no tenía
hablando,
un gran plantel tampoco. Y no tenía un gran plantel.
¿De quién me estás comparando, ver, bueno, Choro? El Atlas que tenía 70 bueno, años sin ser campeón y del otro lado Chivas que está en la exigencia del título cada día.
En el fútbol mexicano nunca podemos apuntar quién va a ser campeón porque sabemos que no es así.
Ok.
Sabemos que cualquiera le puede pegar a cualquiera.
Pregúntale por Pachuca, que llegó a la final, Navidad.
Claro, por favor, y sin tener un gran plantel. Sí, tenía 2 que 3 jugadores que te marcaban diferencia, Russo. Pero ahora digo...
Pero Cabral jugó conmigo en Tecos.
Claro, pues yo jugué con él en Racing, imagínate.
Compañero mío en Tecos, y tiene 35,000 años, Cabral, y sigue jugando bien.
Sí.
Claro, sigue jugando bien, pero a ver, Avilés Hurtado también.
¿Juega cuánto quiere él?
No, es un crack el tipo, pero ya tiene 36 años, ¿cuánto tiene? O sea... Y chavos que realmente, pues, ¿quién tenía en el radar? O sea, Chávez,
Kevin Álvarez.
Está jugando bárbaro. Está jugando. Eric Sánchez, ¿a quién lo tenía en el radar como un gran plantel?
Claro.
Nadie. O sea, la verdad es que la única incorporación de calidad que hicieron, que fue Ibáñez, dio resultados. Y eso me parece que terminó por redondear un plantel que corre, que mete presión y juega bien. Pero ahí está, en la vida.
Sí. Bien. Y al principio le costó a Ibáñez, ¿eh? Al principio le costó a Ibáñez.
Bueno, como a todos los delanteros en Pachuca, ¿no?
Bueno, pero uno cuando ya estás en la liga esperas que pases de un equipo a otro y que normalmente rindas luego, ¿no?
Claro.
Y lógico, cuando vas a un mejor equipo, porque no me digas que San Luis era más que Pachuca, ¿no?
No, de hecho no. En el ascenso ahora, pegó bastante diferente.
Russo, te iba a comentar, hoy en día, no sé, tú que jugaste en esa posición, en la contención, ¿no? Yo veo que hoy en día... Lo que más ha producido México
es contención,
es lo que más tiene. Y es increíble, y de muy buena calidad, la verdad, ¿eh? Muy buena calidad. Me mencionas a estos dos porque tanto Flores y Beltrán creo que hacen una mancuerna muy buena. Y claro, a base de darle confianza, porque muchos de repente a los chicos los ponen 2, 3 partidos, no te resultan y chao, saquémoslo. Y sabiendo que tienen condiciones, pero cuando le das una continuidad y le das confianza, mira lo que pasó con el chico Lara también de América.
Claro.
Entonces.
Claro. Somos más o menos de la misma época. Y hoy el fútbol, en las escuelitas, en todos los lugares que se trabaja y se juega desde hace tal vez 15 años para acá,
uh-huh.
todo es dos toques. Y en nuestra época, yo creo que fui un tronco siempre porque la verdad que empecé de delantero, me fueron tirando para atrás y me fui como que, pues, haciendo más físico, ¿no? Pero en la época de nosotros,
claro.
Era jugar y hacer fútbol y fútbol y fútbol y te daban cierta libertad. Hoy todo es dos toques, y salen muchísimos contenciones. Me parece que es la posición donde México suele tener mejores futbolistas.
Sí.
Ahí en los laterales les cuesta un poco, pero suele también haber laterales mexicanos. El centro del ataque es el lugar donde más le cuesta a México, pero contenciones hay por todos lados. Y creo que es por eso, por la dinámica que tiene el futbolista mexicano, y también porque desde chico ya todo a dos toques. Entonces, como no sabes gambetear, pues al mediocampo, ¿no? Al mediocampo, todos los que no saben gambetear, los que no tienen olfato goleador, pues ahí caímos muchos para jugar simple. Y Beltrán es un raro caso, porque es un tipo que tiene una buena capacidad técnica, creo que es un tipo que sabe gambetear, sabe de repente ir al uno contra uno, pero, o sea, es un grande segundo, en la Argentina se dice segundo volante, o claro, contención, o mixto, ¿no?
Uh-huh.
El tipo que se adelanta un poco más, y sí, hace una buena mancuerna, y me parece que ahí Guadalajara tiene algo interesante entre esos dos.
A ver, hablando del tema del Guadalajara, regresando un poquito al tema de esta racha de Chivas, bien lo mencionas con este medio campo, que creo que le dio el clavo, ¿no? El ruso, en el momento que iniciamos el programa, el tema de la Morsa Flores, que no había tenido oportunidades, y en cuanto lo pone ahí Cadena, es como si hubieran abierto la caja de Pandora, ¿no? Guadalajara cambió por completo, son 6 partidos sin perder, 4 victorias, 2 empates. A ver, Choro, ¿tanto te puede cambiar un solo jugador, todo un equipo? ¿Un solo jugador te puede marcar tanta diferencia como para que en 6 encuentros...
¿Qué
la Morsa Flores?
Ajá, bueno, sí, pero todo va acompañado, a ver... Sí, el chico fundamental, y qué bueno por él, que haya aprovechado la confianza, que haya aprovechado la oportunidad, y creo que Chivas, sí, fíjate que siempre me he fijado que Chivas ha sacado muy buenas contenciones, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que hay otros que pasaron, que tampoco nunca le dieron la confianza, nunca le dieron continuidad, chicos, y muchos se tuvieron que estar yendo a final de cuentas, pero sí, lógico, creo que es una columna vertebral que siempre hablamos en los equipos, ¿no? El arquero, el contención, el, no sé, ponele un volante y un delantero. Pero, pues, la función que hace el chico, por algo, es fundamental en el equipo. Le da mucho equilibrio a lo que decía el ruso, que hoy en día se usa mucho ese contención, ¿no? Ruso, que ya no es el que pega patada, el que quita y el que toca y chao. Sino que el tipo ya se mete atrás, ya te se mete como central, ya es al que le da la pelota, el que sale jugando, el que te da la salida limpia. Ya los... entrenan diferente a los chicos, no solo a ver eres el contención y tú quita nomás y toca,
claro,
sino que ya tienen que cumplir otra función.
¿Cómo? ¿Me estás diciendo que entonces está desapareciendo el rusismo en el medio campo?
No, por Dios. Que eso tampoco se tiene que perder, y tú sabes que es fundamental para un jugador de contención, ruso, ¿no? Que meta patada ahí en el medio campo.
Ese rusismo en redes sociales está con
todo. No, pero que antes el contención era el contención, y pues, a mí me tocó época que no lo digo por el ruso, y porque él mismo lo dice también, pero yo he pasado con muchos que eran contenciones y lo quedaban, y era poquito lo que jugaban.
Por eso, Reinaldo, la palabra, la posición desde antes se llamaba contención. Ajá. Porque se usaba exclusivamente para contener, para recuperar la pelota. O se decía volante tapón, volante de recuperación, ¿no? O sea, los entrenadores te agarraron y te decían, tú recupera y dásela al primero que tengas ahí cerquita, ¿no? Y así crecimos muchos jugando esa posición de esa manera. Hoy sí, la posición exige un poco más de ductilidad con la pelota, no tienes que ser un crack Maradona, ¿no? Gambetear, no, pero sí saber ubicarte, no solamente recuperar, sino saber meterte entre los centrales cuando debes, hay momentos en que no, que tienes que recibir más adelante, y a partir de ahí generar algo hacia el frente, distribuir, llevar la pelota de un lado al otro, tener esa capacidad para poder estar viendo lo que está sucediendo y entender el juego. Y creo que Flores, ya está grande Flores, pero lo hace bien.
27 años.
Lo hace bastante bien. Sí, no es un chamaco, ¿no? Pero el tipo tiene inteligencia, tácticamente lo hace, creo que adecuadamente, tiene juego aéreo, que también es importante en el Guadalajara por la pelota parada, que desde siempre ha sufrido, y aporta en esa posición. Yo también creo que un poquito de liderazgo, lo he visto cuando de repente tiene la pelota, ordena, tácticamente da algunas indicaciones para que los futbolistas, cuando él tiene el balón en la salida, puedan moverse para recibir y generar un buen primer pase. O sea, creo que no digo que todo es por Flores, sí, porque sería injusto y también inadecuado. No es algo certero decir que todo cambió por Flores. Pero él se incrustó en el mediocampo, tal vez pudo ganar algún partido el Guadalajara o dos, y yo creo que contra Necaxa hay un chip ahí que cambió.
Sí.
Ahí cambió el chip. Y con esa goleada, como que dijeron los chavos, podemos. Y crecieron en confianza, que al final de cuentas eso es lo que te da para hacer cosas que cuando tienes temores no las haces, ¿sí? Y entonces Vega empezó a tirar taquitos, empezaron a jugar a uno y dos toques, a combinarse, y Beltrán a ir un poquito más al frente, a jugar para adelante, que es algo que yo vengo exigiéndole desde hace, que, bueno, si no soy nadie para exigir, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero vengo platicando en redes sociales que él tiene que ir más hacia el frente porque tiene cualidades, ¿sí? Si a mí me dices, ¿por qué no juegas hacia adelante? Yo te diría, bueno, pues técnicamente estoy muy reducido, que, yo no tenía tanto panorama, pero él sí tiene ese panorama, tiene esa capacidad y puede jugar hacia adelante, y es el que debe de proyectar los ataques, de hacer que Guadalajara juegue. Y ahí sí empieza a meterse en el juego Alvarado, el Saldívar, el Conejito Vizuela, el Chicote cuando juega. Es el que conecta todo, ¿cómo se llama? El Nene Beltrán. Pero sí, tiene que animarse a ir más al frente, ¿sí? Pero hoy creo que Guadalajara está para competir, no hay duda. Está para competir, ya mostró que tiene un buen plantel, mostró que se puede. Entonces, ya dejemos tranquilo al entrenador y hay que exigirle a los jugadores. La gente le tiene que exigir a los jugadores como lo hizo en este último tiempo.
Pumas gana ya con Dani Alves. De este partido ante Querétaro y del Guadalajara, José Luis López Salido opinó en Inutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
Sí, creo que ya lo habíamos platicado un poquito, ¿no? Eso durante las semanas anteriores, lo que te está aportando en balones, en pases para gol o abriendo posibilidades para goles, es muy alto, ¿no? Y bueno, cuando el equipo tiene control, como lo tuvo ayer, es muy difícil encontrarle deficiencias, ¿no? Al desempeño de Dani Alves, esa es la realidad, y fue muy, muy productivo en la distribución. Yo creo que se metió Pumas, porque se puso que a 2 puntos. Y hay que revisar calendario de todos, aunque es un torneo en el que cualquier cosa puede pasar, cualquiera le puede ganar a cualquiera, me parece que hay que a detalle revisar qué le queda a cada equipo, qué partidos le queda a Pumas, por ejemplo, porque creo que tal vez este puede ser el golpe de confianza que requería para pues buscar una oportunidad. Tiene 4 partidos, tiene una visita complicada en Toluca este fin de semana, después Cruz Azul, Puebla y Juárez. Con Puebla y Juárez tal vez esté jugando, y con Cruz Azul al final, las 3 últimas fechas, esté jugando esos últimos lugares de repechaje, pero yo creo que el golpe motivacional que va a recibir Pumas después de tantos partidos sin poder ganar, ¿no? Porque que tenía incluido el del Barcelona, me parece que eran 10, ¿no? Sin ganar, creo que puede provocar una reacción bien interesante.
Sí, de acuerdo, sí, empató con Mazatlán, empató con Monterrey, pierde con Barcelona, después pierde con América, pierde con San Luis, pierde con Santos, empata con Tigres, pierde con Chivas, empata con Atlas, y apenas la primera victoria, como bien dices, contra Querétaro.
Sí, no, y empató antes con Pachuca, ¿no? Dice, te fue ese, creo.
No, pero digo, desde que llegó Dani Alves, a eso voy, ¿no?
Desde que llegó Dani Alves, sí. Ok, no, pero en general partido sin ganar, ya tenía uno antes.
Sí, sí, sí.
Alves, ese empate con Pachuca, ¿no? 0-0. Pero creo que puede, ojo, puede este equipo, hasta 2 puntos, yo creo que se puede meter, yo creo que se puede colar, siempre y cuando encuentren esa motivación y mejora futbolística partido a partido, aunque la visita que tienen ahora, con un Toluca que ha venido a menos, ¿no? Creo que tiene que intentar sacar provecho también de la venida a menos del Toluca, pero bueno, el partido del fin de semana es crucial.
Oye, José Luis, y hablas del Toluca que ha venido a menos, pero un equipo que ha ido al alza es el de Ricardo Cadena, ¿no? Que me parece interesante cómo estas rachas de repente positivas te pueden poner dentro de los primeros 8 lugares de la tabla general. ¿Qué mejora le has visto, o desde tu punto de vista, qué ha corregido Ricardo Cadena en el funcionamiento del equipo de Chivas?
Pues fíjate que pues a partir de que vuelve a la línea de 4 no ha perdido, ¿no?
Ajá.
Que él modifica de línea de 4 a línea de 5, le da al equipo con ese esquema táctico cierta estabilidad defensiva, y después se casa con la línea de 5 para el arranque de este torneo, Zuli, pero no encuentra gol.
Uh-huh.
Y a raíz del cambio táctico de la vuelta a la línea de 4 con Chiquete por izquierda, es un equipo que, si bien en los últimos 2 partidos creo que ha perdido cierto control, yo creo que el partido contra Toluca, aunque estuvo cerca de ganarlo al final, yo creo que fue superado. Y el partido de ayer tampoco es que lo tuvo bajo control, pero termina ganando, ¿no? Y es una racha muy positiva. Chivas va a estar en el repechaje. Lo que tiene que buscar es un buen cierre para tratar de recibir, de jugar en casa.
el repechaje, pero son varias. Y además creo que han venido a la alza también niveles individuales, ¿no, Zuli? Lo que está jugando Nene, la tranquilidad que le da al Nene tener a Morsa Flores detrás de él, ¿no? La presencia de Morsa creo que le vino muy bien al equipo. El Piojo creo que anda jugando muy bien. En fin, creo que está encontrando el nivel individual óptimo para que colectivamente esto le beneficie a Chivas.
Oye, y el Guacho, ¿no? También con una gran actuación del portero, sí, que la verdad nadie esperábamos que pudiera ser solución después de tanto tiempo que pasó en la banca, de ahí esperando su oportunidad, ¿no?
No tiene problema en el arco. Guacho, desde que es titular, me parece que solamente ha cometido un error, ¿no? Desde todos los partidos, solamente una equivocación ha cometido. Y ni siquiera fue tan grave como para recordarla, pero sí se la tengo contabilizada, que es una fallita que tuvo, que provocó o que generó un gol rival, ¿no? Pero es, me atrevo a decir, de los mejores porteros de este campeonato. Debe estar entre los 5 mejores porteros de este campeonato.
Destacan además el triunfo de Tigres 2-1 sobre Toluca, como lo escuchaste en tu DN Radio.
Buen triunfo de Tigres, creo que fue mejor. Y Toluca sigue de caída.
Sí, gana contundente y categóricamente 3-1. El primer tanto del partido fue una belleza, una postal increíble por parte de Córdoba. Pelota quieta, pelota detenida. La coloca al ángulo superior izquierdo de Thiago Volpi. Poco y nada pudo hacer el guardameta brasileño. Así terminaron los primeros 45 minutos con la ventaja parcial 1-0 de Tigres en contra de los Diablos. Y arrancaba el minuto 62 cuando en una desatención defensiva aparece y se conectan bien los franceses Florian Thauvin con André Pierre Gignac ante una displicencia defensiva y feo por parte de Mosquera. Con la portería abierta solamente Gignac empuja para poner el 2-0 momentáneo. Cuando todos pensábamos que Tigres iba a volcar al frente a buscar el tercer tanto que les diera mucha mayor calma, mucha mayor tranquilidad, se equivocan en la zona importante y aparece sin marcación alguna Jan Takechi Meneses para el 67 poner el gol de la honra, como se dice coloquialmente en el barrio. Ya con un Toluca totalmente desangelado, sin idea futbolística, aparece Florian Thauvin por el costado a la derecha, hace el recorte hacia el centro, saca el disparo con la zurda y vence bien a Thiago Volpi. 3 puntos de oro para el conjunto de Tigres, a remar contra corriente los Diablos Rojos del Toluca y a recobrar esa confianza si quieren meterse de forma directa a la liguilla.
Y esa falla de Fernando Navarro pesó en el partido. Tiro de esquina, punta de izquierda para el equipo del Toluca. Viene con buena cantidad de rematadores, 6. Entre ellos, Mosquera. Entre ellos, Huerta. Viene el servicio, a segundo palo. Cabezazo de Gignac. Quien la recupera, media luna falta. La automática. Y sale rápido Sebas Córdoba y se viene la contra. El equipo de los Tigres. 3-3. Balón abierto, por derecha. Tobón, levanta la vista el francés, lidero del área. Le va a pegar Tobón.
¡Disparo cruzado sobre Volpi! ¡Y el 35 de la segunda parte! ¡Váyale sumando puntos a los Tigres! ¡Estamos 3-1! ¡Vencen al Toluca!
Otro juego que escuchaste por nuestra señal fue la nueva derrota de Atlas ante Mazatlán con solitaria anotación.
¡Aquí pierde la pelota Mazatlán! ¡Tiene Mazatlán! ¡Mazatlán! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Me quito el sombrero! ¡Qué golazo! ¡Me levanto! ¡Apaga la luz! Y que le dejen aquí la llave del estadio el poeta Benedetti. Aprovecha el error en la zona defensiva del conjunto rojinegro. Y al 31 del juego, al ritmo de la banda, el recodo. La poesía está escrita por Benedetti, que levanta la vaselina y deja fuera de acciones a Camilo Vargas. ¿Cómo la mete? Se equivoca Aguilera. se equivoca Emanuel Aguilera y mira nada más, 1-0, este tiene el sello de garantía, tiene el sello de cantar y gozar, 1-0.
Por hoy terminamos este episodio. Gabriela Ramos te invita a escucharnos con más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío.
El Tapatío logró lo impensado. Logró ser campeón.
Y del conjunto de Cancún.
Y se encienden los juegos pirotécnicos. Y Cancún va a ser campeón. 3-0 vencen al Atlante.
En este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. TUDN Radio. Vivimos tu pasión.